esperamos que la vida nos regale ese beso que ilumine y nos abra el corazón.
No sé quién es, yo no puedo decirlo.
Fito Páez.
¡Fito Páez! Sí, señor. El amor después del amor, no.
No, Sale el Sol se llama la canción.
Sale el Sol, ¿por qué?
Porque el Roje sabe, pero en realidad el sol salió, no, pero no se ve.
Claro, no se ve más.
No se ve porque
tuvimos
está nublado.
Un ratito de sol, fue para el Astro Rey, dedicada a la canción, porque ya está, ya fue.
Y fue hermoso ese momento de amanecer, ¿eh? ¿Vos lo viste cómo salía el sol? Estábamos en la nota con Corbacho.
Sí.
Y se veía hermosa la mañana. Quiero decirte algo.
Dale.
Hoy 27 de abril, sí. Cumpleaños mi hermana, ¿le puedo mandar un saludo? Porque sí. Cumple sus primeros 50.
Mirá vos, por única vez.
Por única vez.
Porque nada sucede dos veces.
Un abrazo para mi hermana, Mili, que vive en Tennessee, en Estados Unidos, y que aparte nos están escuchando, ¿eh?
Bueno, le mandamos un gran cariño, que lo pase muy bien y que lo disfrute. ¿Está en Argentina?
No, en Tennessee, Estados Unidos.
En Tennessee. Bien, no había entendido, porque estoy muy preocupado, sí, estoy muy preocupado, en leer por qué viene la nota con Victoria Bain, que es doctora en psicología, profesora e investigadora del Observatorio de Desarrollo Humano y la vulnerabilidad de la Universidad Austral. Hemos hablado días pasados, teníamos esta preocupación sobre el tema que tiene que ver con la salud mental.
Exactamente, y en este caso lo que se ha estudiado es, efectos de la pandemia, uh-huh. Que si bien pasaron muchos años, lo que ellas están analizando, el grupo en el que Victoria participa, es que se vuelven a poner en agenda el impacto de la pandemia que no terminó en distintos países de Sudamérica, uh-huh. No solamente lo que sucede en Argentina, y cómo impacta la salud mental, como bien decías, y la economía familiar. La tenemos a Victoria.
Sí, está en línea, está
muy
en
bien.
Línea.
Victoria, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buen día.
Bien, ¿y vos?
¿Qué tal?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, es un gusto poder charlar de este tema. Nosotros hemos hablado de manera empírica, por la experiencia nuestra, de las vulnerabilidades que ha dejado y de las cosas que hemos aprendido. Nosotros que hemos sido considerados en su momento, los periodistas, éramos como esenciales y tuvimos la posibilidad de movilizarnos y de seguir haciendo programas, tuvimos menos impacto que otros que de un día para otro quedaron atados de pies y manos en la casa. También nos cambió la modalidad, o sea, la modalidad del trabajo presencial, hemos incorporado muchas cosas del mundo digital. Ha habido un impacto, pero también ha habido un impacto muy grande en la soledad, en las familias, en cuestiones que descubrimos con la pandemia, y nosotros queremos un poco charlar sobre esto, pero fundamentalmente de cómo también nos abrió la cabeza con respecto a la salud mental. Empezamos a tenerla mucho más presente.
Sí, a ver, es verdad que tenemos la salud mental mucho más presente, lamentablemente creo que no es lo suficiente.
Ajá, bien.
Dado lo que estamos viendo que está sucediendo ahora, ¿no? Empiezo por acá y quizás después vamos para atrás,
sí.
Pero hoy la salud mental en nuestro país está en emergencia. La realidad es que tenemos un montón de sectores, de edades, sectores, de donde se te ocurra, que están atravesando, ya te diría que como cuestiones generales, globales, de cada grupo, donde lo que es el sistema de salud mental, per se, como está hoy, no puede dar respuesta porque está colapsado.
Bien.
Tanto el sistema, te hablo del sistema semiprivado, privado y público.
Sí. Sí, tenemos esa noción, ese breve conocimiento, por lo menos la información, porque hemos estado tratando el tema, hemos hablado de la cantidad de instituciones que tiene la salud pública a lo largo de todo el país y las restricciones que sufre. En ese sentido, todo está en crisis, pero queríamos preguntarte también sobre los conocimientos adquiridos, sobre la necesidad y qué demanda. Bueno, la demanda tiene poca respuesta, pero ¿cuáles son las principales demandas con respecto al tema salud mental?
Mira, en este momento, más allá de que se esté discutiendo, por ejemplo, la ley de salud mental, uh-huh. que había que revisarla hace muchos años, necesitamos programas preventivos de salud mental. En este sentido, no podemos dar respuesta después de que ya sucedió lo que sucedió, digamos. Por ejemplo, desde lo que es investigación y atención clínica, lo que hoy estamos viviendo con los adolescentes en relación a las redes, lo que está pasando en los colegios, y otras cuestiones, lo venimos advirtiendo y lo venimos viendo hace muchos años. Ya lo sabíamos. Lo que pasa es que hasta que no nos explota en la cara, pareciera como que no tomamos acción. Hay que empezar a trabajar desde la prevención, desde el abordaje integral del desarrollo, por ejemplo, de los chicos, desde la infancia, primera infancia, apoyando a los padres en la crianza, digamos, como sistema general, para acompañarlos en todo el proceso, porque ya sabíamos que esto iba a pasar. A raíz del surgimiento de las redes sociales, de la digitalización de los vínculos para los adolescentes, que ya nacieron como en este contexto virtual, el cual nosotros lo que encontramos es que la pandemia lo agravó, lo intensificó. La realidad es que sabíamos que estábamos en esta dirección, vemos las experiencias de otros países, y no tenemos políticas preventivas. No tenemos un abordaje, por ejemplo, integral en las escuelas donde el desarrollo, el acompañamiento del desarrollo emocional, psicológico y emocional sea parte de la currícula obligatoria, más allá de lengua y matemática.
Victoria, te quería consultar porque hace la semana pasada hablamos con una psicóloga de Chile. Nos contaba también de lo que está pasando allí, con lo que las escuelas secundarias, las amenazas y demás, que este es, como bien decías, un tema que más global, como lo fue la pandemia, y asociaba que el miedo de los chicos hoy de asistir a las clases también trajo cosas que no se vivían desde la pandemia. ¿Esto lo analizás vos como una situación también que se da aquí en Argentina?
Sí, de hecho, a partir de este, llamemos, mal llamado, ¿no? Reto viral, donde empezaron a aparecer los carteles en los baños, en
Sí.
los colegios, hay muchos chicos que no fueron al colegio. Y mucho, por tanto porque los chicos no quisieron ir, como porque las familias decidieron, bueno, no vas mañana.
Por miedo, decís vos.
Exactamente. Porque una familia, hasta que no se esclarezca un tema, cuando vos a veces tenés tan poco acompañamiento o poca intervención, como digamos, del sistema, ¿no? Donde devuelve la pelota a los padres, ¿no? Porque lo primero que pasó es que los padres pongan límites. Los padres diciendo que el colegio ponga límites. Bueno, que alguien ponga algo, ¿no? Es lo que decimos nosotros. Porque después es que la salud mental se ocupe, la salud mental, el sistema está desbordado, ¿no? Y cuando además llegás, tenés un montón de tiempo de trabajo por delante, ¿no? No podés llegar sobre el hecho y resolver. Entonces, un montón de familias dejaron de mandar a los chicos al colegio, pero además en todos los niveles, porque de golpe vos tenés un colegio que tiene jardín, primaria y secundaria, esto pasa en la secundaria, ni los chicos del jardín fueron a la escuela ese día.
Claro.
¿Cómo se empieza a desatar este nudo? Yo sé que estabas contando acerca de, bueno, por lo menos que haya programas integrales, que se parta de las escuelas, que se acompañen a los padres, pero ¿por dónde podemos empezar los argentinos?
O la
Sí,
agenda pública,
o la
¿cuándo
agenda pública.
podrá incorporarse este tema? Porque no está incorporado y en
No.
general está considerado como un problema de segunda o tercera magnitud el tema de la salud mental. No hay una. A ver, nosotros formamos parte de una élite, el periodismo, los investigadores, que podemos hablar, pero no llega a niveles medios o intermedios o a las capas medias de la sociedad, se sigue viendo el problema de la salud mental como el loquito o el trastornado o la distinta, qué sé yo, todas esas cosas que son prejuicios y todavía no se habla de estas cuestiones de incorporarse como una cosa habitual a nuestra sanidad.
Se empieza a ver desde el fuero íntimo, se empieza sobre todo con los que somos padres, ¿no? Acompañando las infancias y a los adolescentes de una manera mucho más cercana, ¿no? Como yo siempre digo, si no vas a dejar a tu hijo solo en una ciudad donde no conoce, no lo dejes solo en internet, ¿no? Es primero esto por un lado, hay que interiorizarse, hay que estar. Después, creo que estamos viviendo una crisis grande de límites en general, de autoridad, en todo sentido, ¿no?
Sí.
Porque cuando a veces vemos que incluso la autoridad está como ejerciendo violencia, y esto va y viene como de una manera muy compleja, estamos en una sociedad que en este momento refleja mucha violencia, entonces hay que charlar esto con los adolescentes, hay que charlar esto, o sea, uno también lo tiene que interiorizar, charlar, conversar y planteárselo, ¿no? Como, ¿cómo me afecta esto a mí en mi día a día? Y después, desde lo macro, claramente necesitamos políticas públicas que le den prioridad a esto con programas de prevención, ¿no? Donde esto se hable, donde hay habilidades que se desarrollan. Tu habilidad de regular tus emociones no es algo que te vino dado, es algo que tuviste que aprender. Hoy lo sabemos desde las neurociencias del desarrollo, no es una habilidad heredada, es una habilidad que uno desarrolla con un otro, se corregula con un otro. Cuando el que te está corregulando en todos los ejes, en todos los niveles, ¿no? Estamos todos desbordados, ¿qué habilidades puedes desarrollar vos? Sí. Entonces, esto es muy clave, poder generar estas habilidades desde la currícula, digamos, de los alumnos, que es donde van obligatoriamente todos los días, es trabajar preventivamente para que el día de mañana también se hagan las generaciones que van a ser los próximos adultos, que van a criar niños también, ¿no? Entonces, que tengan habilidades para poder educar. Hoy tenemos un tuerto guiando un ciego. Claro. Tenemos adultos sin habilidades socioemocionales tratando de criar adolescentes con habilidades socioemocionales.
Claro.
Victoria, de un tiempo a esta parte es como que se ha desterrado el mito que la salud mental o el tratamiento de la salud mental era solamente para la gente loca, digamos, ¿no? Ahora se trabaja mucho la prevención, pero hay aún mucho camino que recorrer para desterrar o terminar de desterrar ese mito. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, en Argentina justo somos un país que tiene una cantidad de psicólogos per cápita que es de los, digamos, la tasa más alta del mundo. Somos un país bastante propenso a ir a psicoterapia. Obviamente esto atraviesa distintos sectores socioeconómicos de distinta manera, porque como hablábamos al principio, en muchos casos poder abordar la salud mental sigue siendo un privilegio, ¿no? Pareciera como un lujo que se da a aquel que puede, ¿no? Mira, si encima tengo tiempo y plata para gastar en mi salud mental. Y ahí sí todavía tenemos que desterrar mitos, porque la realidad es que la salud mental, hoy entendemos que es una parte integral de la salud, está todo conectado, salud física y mental, emocional, es una sola. Hay muchísimos temas médicos que tienen un origen y un gatillo que puede ser socioemocional, social. Por lo tanto, es tan importante, es la salud en general. La salud mental es una parte integral de la salud. Entonces, ahí tenemos que trabajar todavía porque, de nuevo, no es solo cuando ya te estalló tu sistema socioemocional que puedes ir a psicoterapia o a psiquiatra o a un grupo de ayuda, ¿no? Porque justamente ahí ya llegaste como tarde.
Claro.
Si bien es reversible, digamos, si podés trabajar en eso, es mucho más económico incluso para tu sistema, ¿no? Para el sistema en general, desde lo que sale rehabilitar a una persona con un trastorno de salud mental, pero también para tu sistema prevenir es mucho más eficiente y ahí sí todavía necesitamos desmitificar.
Bien. Me quedaba pensando en cuando vos no tomás agua, te vas deshidratando de a poco y bueno, cuando si llegás a una deshidratación es grave para tu cuerpo y también para el sistema, como comparando, ¿no? Que a veces la salud mental no lo ponemos en el mismo lugar porque no tenemos el síntoma tan latente como sucede con esta necesidad vital de tomar agua. Perdón la comparación, pero me hacía acordar a eso lo que ella contaba recién.
Es la que nos salió.
Sí.
Es que también nosotros naturalizamos mucho lo que es vivir en estrés. Tenemos muy naturalizado.
Pero, Victoria, tónico. Disculpa que te interrumpa, pero en un país como el nuestro, ¿cómo hacés para vivir sin estrés? ¿Cómo hacemos? La verdad, no somos... yo me acuerdo una ex funcionaria de Alberto Fernández dijo que no éramos como Suiza, que era aburrida, por la previsibilidad que tienen en sociedades más desarrolladas. Nosotros todavía seguimos inventando semanalmente, tenemos torneos de fútbol que cambian de un año para el otro.
Sí, malabares económicos.
Malabares todos económicos. Los meses. Hay mucho que implica el estrés de... por ejemplo, la ansiedad. Yo tengo un evento este fin de semana. Todavía no sé si me resolvieron la cuestión del alojamiento, invitado, ¿no? Si resolvieron la cuestión del alojamiento, no sé si puedo resolver o no. Y ayer hablaba con mi hijo y me dice, viejo, pero vos estás muy ansioso. ¿Y cómo no voy a estar ansioso si estoy a 4 días? Si yo supiera que todo lo tengo que hacer, voy y lo hago. Pero cuando vos dependés y de todas esas idas y vueltas, en el caso personal, fíjate en un sistema social, cómo vivimos.
Y sí, pero además pensá que ya a nivel mundial nos están atravesando guerras.
También.
Distintas regiones que tienen un impacto directo, o sea, estamos en la punta sur del mundo y te afecta, ¿no?
Claro.
O sea, entonces.
Para bien y para mal. A nosotros que estamos acá en el sur, al lado de Vaca Muerta, es un negocio la guerra, como le tocó a otros gobiernos en determinadas oportunidades, nos abre un mercado, nos brinda. Pero también es cierto que los que vienen acá a la Argentina tienen también en cuenta el costo argentino. Es decir, sabemos que hoy están haciéndolo, lo están haciendo bien, están extrayendo, están armando las salidas de esos de esa energía, ya sea líquida o el petróleo o el gas, pero no sabemos hasta cuándo, porque la Argentina es imprevisible. Eso que es una carga genética que tenemos, también la llevamos la vida particular, ¿no?
Sí, la imprevisibilidad es un factor enorme en lo que es el desarrollo del estrés crónico.
Bueno.
Y los argentinos tenemos, ya te diría, que en promedio los niveles de estrés más altos. Y esto también afecta a tu salud física. El estrés crónico, que hace que uno libere cortisol como en forma constante en vez de regulada, como debería ser un pico a la mañana que va bajando. Uh-huh. Cuando uno lo mantiene elevado todo el día, empieza a traer problemas de salud física, que muchas veces tiene que ver con problemas cardiovasculares, hipertensión, obesidad, diabetes. Todo eso también tiene un costo y eso parte también de la salud mental. En un contexto donde la mitad de las veces te levantás y no sabes si vas a tener o una movida del dólar, o te cambiaron la tasa de interés, o ahora le sumás las cuestiones, ¿entendés? O sea, si tu hijo va o no va al colegio, que la red social, si se pelearon en el gabinete, entonces te volvieron a mover las cuestiones, ¿no? Mm. Vivimos en un escenario muy impredecible. Me hiciste acordar, claro, después de ese comentario de Suiza, surgieron todos los memes, no sé si se acuerdan, que imagínate vivir en Suiza y perderte esto, ¿no?
Claro.
Y lo que se discutía era, me lo quiero perder, no necesito espacio mental para otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, sí, estamos muy acostumbrados a este estrés crónico.
Sobre todo en las grandes urbes, ¿no? En las grandes ciudades. Ustedes, por ejemplo, que están en el centro del país, no es el caso nuestro, pero igual nosotros vivimos en una microrregión, sentimos ese estrés ahora con
la ciudad está en obras, por ejemplo, y nos genera un estrés. Exacto. Que hasta hace un tiempito no teníamos. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, nos tenemos ya que ir a la pausa, muy interesante la conversación.
Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta la
gracias.
Próxima.
Victoria Bien
es doctora en psicología, profesora e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.
¿Nos toca con apellido? Ah, no, Bain es la jueza. No, este es Brain.
Bain también.
¿Bain?
Sí.
Bueno, Corbacho me hizo acordar a alguien. Bain me hizo acordar a alguien también. Victoria, está anuladito afuera, ¿eh?
Debe estar frío también. Ahora lo vamos a comprobar.
Sí. Vos sabés que hay una cosa muy interesante. Lo leí en el Huffington Post, el UFI o el AFI, no sé cómo le decís vos, pero yo le digo Huffington Post. Ahí hay un periodista de muchos años, un periodista español, que habla de que estuvo de visita en Sevilla.
Ajá.
Entonces, Sevilla es una de las ciudades más turísticas de España, que recibe más visitas.
Sí.
Entonces dice, fui a comer a Sevilla. Y en el centro de Sevilla está todo montado para los guiris. Guiris le dicen ellos a los turistas. Dice, ya no existen los lugares de hostelería o de los restaurantes tradicionales. Todo está hecho por las marcas, ¿sí? Por las marcas, las cadenas de comida. Entonces dice, vos querés ir, todas las cartas son iguales, todos los restaurantes... Y todas son franquicias. Para comer bien hay que irse a la periferia, a los barrios donde se conserva Casa Julián.
Los locales, claro.
La Becerrita, tal o tal otro lugar. Pero bueno, acá nos va a pasar lo mismo, acordate lo que te digo. Lo seguimos después porque ya me pasé de horario, miré la hora y estamos pasaditos. Títulos. ¿Dónde?